Bien, bueno, muy buenas tardes. Vamos a ir avanzando en nuestra caracterización del siglo V y del clasicismo griego. Ya en cierta medida, la semana pasada, bueno, pues nos aproximamos de alguna manera a él, porque, bueno, pues estuvimos explicando los principios básicos que caracterizaban la evolución constitucional de los dos modelos constitucionales de la política griega. Por un lado, el modelo democrático y, por otro lado, el modelo oligárquico, que tendíamos a explicar que, aunque en cierta medida solemos identificarnos más con el primero y rechazar en cierta medida el segundo, la verdad es que la llegada de una polis a uno o a otro dependía más de factores externos, que muchas veces tenían que ver con las circunstancias del sinecismo, con la mayor o menor sostenibilidad económica de las aldeas que entraban en contacto para ese proceso de unificación sinecista, y que al fin y a la postre los dos modelos, el democrático y el oligárquico, en cierta medida compartían realidades bastante parecidas desde el punto de vista de sus principios ideológicos. Hablábamos de la eunomía, de la isoces, concretada sobre todo en la isonomía, y de la eleuzería, por tanto el buen orden, la igualdad y la libertad, y que al final, bueno, pues en algunos ámbitos esos ideales eran entendidos de una manera y en otros ámbitos eran entendidos de otra. Y eso evidenciaba, junto a las circunstancias propias del arcaísmo en el que surgían estas transformaciones, eso evidenciaba el carácter más democrático o más oligárquico de las constituciones y la mayor o menor complejidad de las historias constitucionales de esas comunidades, ¿no? Muy compleja y con muchos hitos que hoy vamos a explicar para el caso de Atenas, mucho más sencilla para el caso de Esparta. En cualquier caso, más que contar toda la evolución, digamos, constitucional, bien, he descargado la presentación que no era, disculpa un momento. Bien, más que contar la historia constitucional completa, que bueno, pues podéis leer en el manual, me interesaba más bien que vierais bueno, el funcionamiento y los cargos básicos que caracterizan a la democracia ateniense y a la oligarquía espartana, siempre teniendo en cuenta que nuestra fuente de información es posterior a los acontecimientos en los que se fue forjando esa realidad y que obedece sobre todo a los tiempos de a los tiempos del siglo IV, en los que Aristóteles para Atenas y Jenofonte para Esparta, bueno, pues elaboraron una historia del proceso, cómo se había llegado a completar esos modelos constitucionales. Bien, bueno, supongo que estáis viendo también en casa esta diapositiva que teníais por ahí en las diapositivas que yo voy dejando eventualmente, bueno, pues en el curso virtual de Ágora, que resume características básicas del funcionamiento constitucional de Atenas. Bien, fijaros, en el modelo de organización ya se percibe cómo hay una cierta oscilación en el cuadro azul, hacia el ámbito aristocrático, ¿no? Hay que tener en cuenta que todas las comunidades antiguas, todas las comunidades griegas también, bueno, pues siempre arrancan como comunicaciones o como organizaciones claramente oligárquicas, ¿no? Y tienen siempre una caracterización que es muy singular, que es el peso que los genoi aristocráticos tienen en su configuración. Es verdad que eso va a ir remitiendo progresivamente a medida que vaya pasando el tiempo y se va a ir abriendo la constitución hacia el pueblo. Pero en esta época a la que correspondería esta diapositiva, que correspondería al siglo V antes de Cristo, pese a que es la época de la llamada democracia radical, la posterior a las reformas de Pericles, ciertamente sigue habiendo un sesgo bastante potente de la aristocracia. Si habláramos en términos actuales, el poder ejecutivo lo controlan los arcontes y los estrategoi. Esto no siempre fue así. Aristóteles nos cuenta en la Constitución de los Atenienses que Atenas comienza su historia en realidad como una monarquía y que existen un rey acompañado de varios gerontes, varios ancianos que le aconsejan, algo que vimos que existía en el ámbito político, pues bueno, de las comunidades homéricas, de las comunidades del alto arcaísmo, de los siglos oscuros, y que en un momento determinado el rey fue eliminado de ese modelo constitucional, se operó eso que normalmente llamamos la amortización de la monarquía, y Aristóteles nos dice que sucedieron al rey dos arcontes y uno de ellos el llamado Polemarco. Parece que la estrategia, Polemarco es el arconte que se dedica al polemos, a la dirección de las cuestiones vinculadas estrictamente a la guerra. Parece, por tanto, que la estrategia recoge en cierta medida la función de ese viejo arconte Polemarco. Probablemente en origen el modelo constitucional monárquico y el primer modelo constitucional que incorpora a los arcontes se atribuye a la legislación de Dracón, y el primer gran legislador, Solón, el artífice, como comentábamos hace unos días, de la verdadera eunomía, el artífice de la primera constitución que busca amparar un buen orden en la ciudad-estado, habría sido precisamente Solón de Atenas, ¿no? Que, bueno, pues de hecho, sabéis que sus reformas generarán una potente reacción aristocrática que dará paso al primer episodio tiránico, que es la tiranía de Pisístrato. Fijaros cómo los arcontes son los que controlan los encargos, los arjai básicos de cualquier comunidad, representan a la ciudad hacia el exterior, son los que se ocupan también del cuidado de la cuestión de los abastecimientos, por ejemplo, y son a todos los efectos los interlocutores de la ciudad si tiene que relacionarse con cualquier otro centro, por así decirlo, en el exterior. Por encima de ellos está la estrategia, que en principio se dedica sobre todo a las cuestiones relacionadas con la defensa de la ciudad y que, bueno, pues básicamente, hasta que no se crea en el siglo V la Liga de Delos, la Liga de Lioática, posteriormente llamada Liga Aticodelia, a partir del 454, en que el tesoro de la Liga se traslada directamente a Atenas. Bueno, pues no fue una herramienta de poder extraordinariamente importante. Justo lo contrario a lo que pasó durante el periodo comprendido entre el final de las guerras médicas y el inicio de las guerras del Peloponeso. Esos 50 años de la Pentecontesia en los que Atenas crea todo un sistema de defensa extraordinario que, acaba por generar un debate también en la asamblea de carácter militar sobre la competencia y la responsabilidad en determinadas decisiones por parte de los estrategos, ¿no? Bueno, ya sabéis que fue estrategos Pericles, fue estrategos Timón, fue estrategos también Temístocles, lo fue Tucides, que precisamente en el sitio de Anfípolis, una de las primeras batallas que se libra en las guerras del Peloponeso, pues bueno, se retrasó y fue culpado por la ciudad con, acusado de haber sido el responsable y pagó la pena del llamado ostracismo, ¿no? Bien, los arcontes salientes, porque el arcontado es una magistratura anual, y los estrategoi también salientes, van a engrosar, en tanto que órgano de ex magistrados, van a engrosar las filas de la bulé, las filas del consejo. El consejo aristocrático que en cierta medida recupera el planteamiento de lo que sería la gerusía o los gerontes de la época de Homero, ¿no? Esos notables de las distintas aldeas, bueno, pues que han elegido como primus inter pares al rey y que al final, bueno, pues lo que hacen es garantizar que el rey se mantenga en el poder. Bueno, eso desaparece en el momento en el que desaparece la monarquía, pero todos los ex magistrados engrosan las filas de la bule, engrosan las filas del consejo que a veces también se le conoce con el nombre del lugar en el que se reunía, el Areópago, y por eso a veces se habla de, bueno, a veces por el número, el consejo de los 400, de los 500, fue progresivamente siendo limitado de poder, el primero que le restó poder cuantitativo, poder numérico, fue Solón, precisamente, y esa es una de las circunstancias que generó la revuelta y la instauración de la tiranía de Pisístrato, consejo que va a tener un poder extraordinario en Atenas porque va a ser el que haga las propuestas de ley. A partir del momento en el que Solón cree la asamblea, se va a establecer un modelo de articulación constitucional al que llamamos proboleumáutico. ¿Por qué lo llamamos así? Porque toda la legislación procede de la propuesta de ley que elabora el Consejo y que propone a esas propuestas de ley, se les llama proboleumata, y que propone para votación a la Asamblea. Por tanto, fijaros, incluso en las ocasiones en las que se crea para la Asamblea un modelo de articulación que permite a los asambleístas ir retribuidos, lo que se llama el foros. A ver si lo puedo escribir aquí para que lo veáis. Que es la dieta a los asambleístas. la Asamblea no puede proponer nada directamente. Tiene que esperar las propuestas que le hace el Consejo. Y luego también, como creo que comentábamos aquí hace algunos días, bueno, pues en realidad dentro de la Asamblea, bueno, pues probablemente no va a tener la misma capacidad de persuasión quien, bueno, pues se presenta con una capacidad retórica notable y que, por tanto, dentro del Demos ocupa un puesto destacado desde el punto de vista socioeconómico, quien, pues tartamudea o apenas puede presentar de ninguna manera una propuesta que sea coherente, ¿no? Con lo cual, al final, más allá de que la Asamblea esté de manos atadas por parte del Consejo, porque solo puede debatir lo que le llega desde el Consejo, la verdad es que luego dentro de la Asamblea la capacidad que se tenía o que algunos ciudadanos tenían de hacer oír su voz, bueno, pues estaba bastante limitada pues a esa mayor o menor capacidad retórica, ¿no? Que es lo que hizo que precisamente durante este tiempo se pusiera especialmente de moda eso que llamamos la sofística, ¿no? La capacidad de determinados individuos de enriquecerse formando en habilidades retóricas a quien tenía que convencer al pueblo sobre determinadas circunstancias y tenía que hacerlo para que precisamente esas circunstancias, bueno, pues en cierta medida permitieran, ¿no? que la opinión de parte de la aristocracia, pero un poco subrepticiamente en la faceta del Demos, bueno, pues triunfara. A la Asamblea, al pueblo, lo único, por tanto, que le queda como posibilidad es sencillamente debatir esas propuestas de ley que llegan desde la Asamblea y tomar decisiones respecto de ellas en un sentido o en otro. Es verdad, y esto lo quiero explicar después, antes quiero explicar un elemento que ahí es bastante evidente, que una de las claves de la historia constitucional de Atenas es que progresivamente Atenas fue estableciendo unidades por las cuales podía controlarse los abusos de poder, del poder ejecutivo, del poder consultivo, deliberativo y legislativo que tenían sobre todo el Consejo y en menor medida la Asamblea. Fijaros que un problema que van a tener siempre estas sociedades de carácter arcaico va a ser el problema de heterogeneidad social, ¿no? Que va a ser un elemento muy característico, bueno, pues en este periodo en el que Atenas, además, una vez configurado el sinecismo, bueno, pues crece de una forma tan extraordinaria que prácticamente llega a reunir hasta 20.000, 25.000 habitantes. Entonces Solón se da cuenta de ello y lo primero que va a hacer va a ser dividir la población de Atenas en cuatro clases censitarias, que son las que tenéis enumeradas en la parte inferior del cuadro a cada lado. ¿Por qué a cada lado? Porque con esas clases censitarias, un individuo que pertenecía a los pentacosiomedimnoi, que sería la primera, o a los hipeis, que sería la segunda, ya sabía en realidad que podía aspirar a determinados puestos de la administración cívica, pero que otros, en cambio, les estaban totalmente vetados, ¿no? Este criterio tenía que ver con el nivel de posesión de rentas y, en definitiva, digamos así, de tierra, ¿no? Los pentacosiomedimnoid son los que tienen más de 500 medimnoid de tierra, los hipeis los que tienen en torno a 250 medimnoid de tierra, pero tienen a cambio, si tienen menos de eso, tienen caballos, ¿no? De ahí lo de hipeis, que significa caballeros, diríamos hoy. Y luego, en las clases populares, que son los ceugitas y los cetes. Justo el orden es diferente al que está ahí. La escala es pentacosiomedimnoid, hipeis, ceugitas, cetes. Los ceugitas y cetes ya sabían que en realidad la única posibilidad que tenían era participar en la asamblea. Fijaros que este modelo de articulación social, bueno, pues para limitar un poco el poder de la minoría, lo vamos a encontrar luego en la historia de Roma cuando hablemos de la reforma de Servio Tulio, ¿no? La constitución serviana, que más o menos se hace para la misma fecha, tiene esa característica, ser la constitución en la que, bueno, pues se divide la población, la plebe de Roma en varias unidades, sobre todo aquí no tanto con fines de participación política, sino sobre todo con fines de reclutamiento, y cada cual sabe qué puesto concreto va a tener que ocupar dentro de la administración de la ciudad-estado, en el caso de Roma, dentro concretamente del ejército. Por tanto, Solón lo primero que hace es darse cuenta de que la sociedad ateniense es marcadamente heterogénea y, para evitar que cualquiera se pueda frustrar porque no llega al puesto que desearía ocupar, bueno, pues le dice a cada cual a dónde puede llegar desde el punto de vista de su extracción social. Ese fue el contenido, no el único, pero sí el esencial de las reformas de Solón. Como he dicho antes, a Solón le siguió el golpe de Estado de Pisístrato, una prueba clarísima de la demagogia, como dice Aristóteles, en la que se convertían los procedimientos tiránicos en las ciudades-estado griegas, y un reinado, el de Pisístrato, una tiranía, la de Pisístrato, que en realidad, bueno, pues fue bastante reputada, bastante estimada por el pueblo, dado que, bueno, pues se ocupó del pueblo de una manera extraordinaria, hasta que fue asesinado por los llamados tiranicidas, Harmodio y Aristogitón, y comenzó una época marcada por otro gran reformador, con el que tienen que ver muchos de los cuadraditos en verde que tenéis en pantalla, que fue Clístenes. Clístenes es, en cierta medida, el padre de la isonomía en la constitución ateniense, en la constitución de la ciudad de Atenas. ¿Qué es eso de la isonomía? El término isonomía, creo que lo decíamos el otro día, está emparentado con el adjetivo isos, que significa igual, y con el verbo griego nemein, que significa partir, ¿no? Al final, la isonomía, que es lo que hace Clístenes, es la adecuada división de la comunidad cívica en territorios para que la adscripción de la gente de esos territorios a los órganos de gobierno, sea equitativa, y sobre todo esos órganos de gobierno reflejen la heterogeneidad de pareceres, de sensibilidades, diríamos hoy, que hay en la ciudad de Atenas. Por eso, bueno, lo tenéis un poco más atrás en las diapositivas. Clístenes divide Atenas en tres grandes regiones, la Asti, la Paralia y la Mesogeia, el corazón de la ciudad, lo que sería el casco antiguo, todo el territorio del primer gran ensanche de la ciudad, que es el que tenéis en color verde, y todo el elemento que rodea, que es lo que se llama la mesogeia. Y cada una de esas tres regiones las divide en tres tribus, de naturaleza urbana unas, de naturaleza rural otras. Y lo que hace, y es lo que se ve aquí en el cuadro que estábamos viendo, es garantizar que la presidencia del Consejo sea una presidencia, que es lo que se llama la pritanía rotativa, y esa presidencia rotativa pase a lo largo del año por cada uno de los pentacosiomedinoi ojipeis de cada uno de los regiones, tribus y distritos en los que queda dividido el Ática. De esa manera, la agenda política de el Consejo, iba a decir del Senado, porque al final la bule es el Senado de Atenas, pasaba por encima de los temas que interesaban a todos los habitantes de Atenas, independientemente de que vivieran en el puerto, vivieran en el interior, vivieran en esos territorios un poco periféricos, su voz a través de los pritanes se iba a escuchar siempre a través de esa presidencia, como he dicho hace un momento, rotativa del Consejo. También Clístenes creó una medida que luego tuvo bastante éxito, que fue el ostracismo, esa facultad por la cual normalmente el pueblo puede votar la expulsión de la ciudad de algún individuo que se considere que en el ejercicio de su rango y de su cargo político, bueno, pues ha puesto en peligro o bien la tesorería, digamos, las finanzas de la ciudad, o bien sencillamente se ha enriquecido, por así decirlo, de forma indebida, ¿no? Llamamos ostracismo, se llama ostracismo porque, votaba la expulsión del ciudadano ostraquizado en un ostracón, una pieza de cerámica donde se esgrafiaba con un punzón o con un buril el nombre de la persona a ostraquizar, ¿no? Ese ostracismo se acabó convirtiendo en una herramienta política bastante usual durante el periodo de la Pentecontecía, ¿no? Y al final lo que surgió como una herramienta de control del sesgo aristocrático de la constitución ateniense acabó convirtiéndose en una herramienta clara de ajuste de cuentas político entre las distintas familias que al final, bueno, pues tenían su conexión con los individuos del demos que pertenecían a estratos sociales más altos, ¿no? Para que votaran a favor de, bueno, pues quitar de en medio a cualquier rival político por medio de esa herramienta del ostracismo, sobre todo en el momento en el que en la Asamblea ya no se debaten tanto cuestiones, digamos, de administración ordinaria de la ciudad como cuestiones estratégicas que tienen que ver, bueno, pues sobre todo con el devenir de las guerras del Peloponeso y sobre todo también de las decisiones de defensa militar de Atenas en ese periodo de entreguerras entre las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. Fijaros que ostracismo y pritanía son instituciones de control del Consejo y de la estrategia, aunque también se podía abstraquizar a un arconte, pero los arcontes también tienen su propia institución de control, que es la llamada docimasía, ¿no? Que es el procedimiento por el cual un individuo que había sido elegido como arconte, antes de tomar posesión del cargo, debía dar garantías fiscales. Los romanos eran mucho más expresivos con esto y hablaban de cautiones, ¿no? Una caution en latín, o cautio, perdón, no recuerdo el término en inglés, caution o precaución en castellano, ¿no? Implica, hemos elegido a alguien, bueno, vamos a ver qué dinero tiene, porque de un magistrado en una ciudad antigua se espera capacidad de responder a una situación de carestía, de desabastecimiento. Entonces, si resulta que hemos elegido a alguien que no nos va a sacar de apuros en una situación así, pues no acaba por tomar posesión. Pero la docimasía también se convirtió en una manera de controlar el enriquecimiento indebido de quien desempeñaba cualquier cargo público, ¿no? Y se abrieron, de hecho, procesos de docimasía a importantes individuos, ¿no?, de la política ateniense del siglo V. Uno, como historiadores del arte, os interesa especialmente, que es Fidias, ¿no?, al que se le acusó, junto con Aspasia, la mujer de Pericles, bueno, pues de desviar dinero de los fondos reservados para la construcción y el embellecimiento criselefantino, digamos, de las obras del Partenón. Claro, si la Asamblea solo puede votar como ley aquello que le llega propuesto desde el Consejo, en realidad a la Asamblea también hay que dotarle de alguna institución que en cierta medida le permita desprenderse, sacudirse ese sesgo aristocrático propio de la Constitución ateniense, incluso de esta que corresponde, como decíamos, a las fases más radicales del proceso, digamos, democrático. Y para eso se crea la llamada grafe paranomo. La grafe paranomo es el procedimiento por ilegalidad, la capacidad que tiene la Asamblea de hacer una enmienda a la totalidad a cualquier propuesta que llegue desde el Consejo y que la Asamblea, el pueblo en definitiva, considere que en cierta medida, bueno, pues se atenta contra los intereses del pueblo. Esto es un poco parecido a lo que luego los romanos llamarán la interquesio, que era la capacidad de los tribunos de la plebe, bueno, pues de vetar en la totalidad las decisiones que le venían, pues, de los cónsules o de algunos otros de los magistrados que, bueno, pues tenían poder para legislar. Bueno, de esa manera la Asamblea devuelve la propuesta y el Consejo tiene que volver definitivamente a valorarla si quiere que prospere, si quiere, que se acabe convirtiendo en una ley. Por tanto, la defensa de la ciudad y el abastecimiento básico de la ciudad lo gestionan arcontes y estrategoi. Los arcontes y los estrategoi, cuando salen de su cargo, pasan a engrosar las filas del Consejo, bueno, cuyo número, como digo, es variable en cada momento, y la Asamblea es la que delibera, y en cierta medida, pues sí, tiene un cierto poder legislativo, delibera las propuestas del Consejo y las devuelve convertidas en leyes. Claro, esto que nos parece qué es una democratización plena, sobre todo cuando Efialtes y posteriormente Pericles establecen la dieta de los asambleístas. Claro, el problema cuando termina el gobierno de Clístenes es, bueno, de acuerdo, la constitución refleja todas las sensibilidades que hay en la ciudad. Sin embargo, bueno, pues si la asamblea tiene que representar al pueblo, pero quien va a la asamblea un día, porque son, fijaros en los términos, ceuguitas, que son muy pequeños propietarios, y cetes. Cete es el individuo que en realidad solo vale por la fuerza de su trabajo, es lo que llamaríamos un temporero o un jornalero. Entonces, claro, el jornalero que va a la asamblea un día a debatir una cuestión que le interesa, ese día no cobra su salario como campesino, ¿no? Entonces Clístenes y Pericles y antes Efialtes lo que hacen, ya la sociedad de Atenas no estaba preparada para que lo hiciera Efialtes y por eso al pobre lo mataron, lo que hace es establecer una dieta para los asambleístas para que cuando vayan a la asamblea, pues ese tiempo que pierden no se les traduzca tan en dinero que pierden, ¿no? Sino que en cierta medida, bueno, pues su dedicación a la ciudad esté salvaguardada. Bien, esa situación nos parece de una democratización absoluta, un Estado que se preocupa de que, aun consciente del sesgo aristocrático del poder, bueno, pues que el pueblo pueda hacer oír su voz y que ese sesgo aristocrático esté en cualquier caso, bueno, pues controlado de alguna manera por el pueblo, ¿no? Y por esas instituciones de control que he ido enumerando y que estaban en verde. Y sobre todo que se preocupa, como dice Pericles en la oración fúnebre pronunciada en el año 430 a.C., de hacer suyos los asuntos públicos y también los asuntos privados, ¿no? De no ser idioteis, que es el término griego con el que precisamente Pericles lo utiliza, idiotes en griego en singular, idioteis en plural, es el que se desentiende de los asuntos públicos. Bueno, pues eso choca bastante y es una de las sombras de la Grecia del clasicismo, choca bastante con lo que pasa precisamente en el periodo comprendido entre el final de las guerras médicas, 479 a.C., y el comienzo de las guerras del Peloponeso, en el 430 a.C. Un periodo al que Tucídides, historiador que es testigo de la guerra del Peloponeso, testigo privilegiado porque toma parte en una de las primeras batallas, en la del llamado sitio de Anfípolis, como decíamos antes, pues bueno, es ostraquizado y se convierte desde su exilio fuera de Atenas en testigo privilegiado de todo lo que pasa en la ciudad y bueno, pues nos lo cuenta, ¿no? Esas dos guerras, no me quiero detener mucho en ellas, son guerras que tienen muchas cosas en común, pero que son diferentes. Las guerras médicas entre griegos y persas, las guerras del Peloponeso entre atenienses y sus aliados y espartanos y sus aliados, las guerras médicas historiadas, o mejor dicho, narradas por Tucídides, las guerras del Peloponeso, las guerras médicas narradas por Heródoto, las guerras del Peloponeso narradas, en ese caso sí que se puede decir historiadas en el sentido profundo del término historie, que en griego significa comprender en profundidad el pasado, que es lo que significa realmente la historia, y las dos tienen en común también que son guerras discontinuas, o sea, que no duran 20 años largos las guerras médicas o 30 años cortos las guerras del Peloponeso, sino que de hecho guerras médicas hay tres, ¿no? Hay un proceso de transformación, de paces, de desequilibrios, ¿no? Bueno, pero durante el periodo intermedio entre las guerras médicas y las guerras del Peloponeso, se abre en Grecia un modelo de estrategia que, bueno, pues tiene muy claro, sobre todo, Atenas, ¿no? Atenas parte de la base de que, bueno, pues los persas, después de derrotar Grecia, sobre todo Atenas a ellos, en la batalla de Salamina, bueno, pues van a volver en algún momento y que se va a hacer urgente una defensa naval de Grecia, ¿no? Es verdad que durante las guerras médicas quien primero responde a la agresión persa es Atenas, sobre todo porque ve cómo la invasión persa afecta a las colonias de Asia Menor, de todo este ámbito donde tenéis puntitos rojos, que eran colonias sobre todo jonioáticas, con las que Atenas, bueno, pues se abría camino, digamos, hacia el comercio en el ámbito oriental, ¿no? Y que, en cambio, la posición de Esparta fue más lenta, ¿no? Porque todavía no había solucionado sus problemas fronterizos, y cuando Atenas le llama como hegemón panhelénico para liderar la respuesta contra los persas, bueno, pues le dice: hombre, espera, que tengo ahora bastante jaleo con las guerras fronterizas, aunque es verdad que cuando entra en la guerra, en el llamado episodio de las Termópilas, bueno, pues es decisivo para, perdón, el éxito en Maratón y posteriormente también en Salamina. Eso ya abre una fisura entre atenienses y espartanos, ¿no? Pero la segunda fisura se va a abrir en el momento en el que el año 479 Atenas decide crear una liga como la que ya existía en el Peloponeso, la del Peloponeso era la llamada Liga Peloponesia, con el pretexto de que se asocien a ella todas aquellas ciudades-estado que de alguna manera quisieran organizar una flota, una armada con la que Atenas pudiera defender a toda Grecia de un posible rearme persa y hacerlo en mar, que es donde Micales, Salamina, en fin, los persas han perdido sus principales batallas. Al principio, en el 479, para pertenecer a esa liga solo hace falta decírselo a Atenas, contribuir con la construcción de barcos para esa armada invencible, digamos, o con el pago, si uno no tiene posta en la polis y por tanto no tiene astilleros, ¿no? Con el pago de un impuesto, también llamado foros, de hecho, ¿no? Una dieta, digamos, de pertenencia que, bueno, pues lucrara el hecho de no poder construir barcos, y el tesoro, la recaudación de la liga, se guardaba en la isla de Delos, que es esta pequeña islita que se ve aquí. A partir del 454, eso va a cambiar por completo, y por eso a veces se pasa de hablar de la Liga Ateniense, o Liga, perdón, de la Liga de Delos, a la Liga Aticodelia, ¿no? Normalmente se suele decir Liga Delioática entre el 479 y el 454, Liga Aticodelia del 454 en adelante. ¿Por qué Aticodelia? Porque a partir del 454 se operan una serie de transformaciones, una serie de cambios que en parte tenéis resumidos en este cuadro, uno de los cuales, quizá el más visual, pero no el más importante, es que el tesoro de la Liga se traslada a Atenas. Deja de estar en la isla de Delos y se traslada a Atenas. A partir de ese momento, los aliados, en cierta medida, empiezan a darse cuenta de que muy probablemente no están financiando la flota que va a defenderles, sino que en realidad lo que están es financiando el desarrollo, el crecimiento de Atenas, que justo en ese momento se está monumentalizando y que, bueno, pues se va convirtiendo en ese escaparate del poder de Grecia, ¿no? Del que habla Tucídides en la oración fúnebre, ¿no? Que al margen de los vídeos que yo os he dejado, en la que, bueno, pues en cierta medida analizo esa oración fúnebre, bueno, pues animo a que la leáis o la escuchéis. Hay vídeos por ahí, incluso yo creo que en el mío hay algún enlace que lleva a ella, porque realmente, bueno, pues resume muy bien la ideología de Pericles, ¿no? Ese mismo personaje que está garantizando en Atenas que el pueblo participe en la asamblea y en las instituciones, toma una serie de decisiones que incluyen: ya no se construyen más barcos, e incluso las ciudades que tienen astilleros deben contribuir en dinero. Parte del dinero se va a dedicar a hacer de Atenas un escaparate, una escuela de toda Grecia, también desde el punto de vista arquitectónico. Se va a producir también una unificación monetaria para que la moneda de todas las ciudades-estado aliadas sea la dracma ateniense, violando un principio básico de cualquier ciudad-estado, que era el principio de la autonomía, que se concretaba claramente en la acuñación monetal como imagen real de la propia ciudad. Pero es que además Pericles se va a atrever a pedir a los aliados que, en cuanto empiecen a surgir las fricciones con Esparta, va a pedir a los aliados que muten sus sistemas políticos, si no eran ya democráticos, hacia la monarquía, y además a algunas de las ciudades les va a pedir que reciban colonos, que reciban clerucos, colonos agrícolas, que van a ir a trabajar la tierra de esos centros urbanos, sencillamente con el objetivo también de derivar tensiones demográficas de una Atenas en crecimiento. Todo esto, lógicamente, lo va a interpretar muchos de los aliados como una injerencia de Atenas, y es por eso que Tucídides, cuando explica la causa de las guerras del Peloponeso, dirá que la causa es en qué medida durante la Pentecontecia, durante esos 50 años entre las guerras médicas y las guerras del Peloponeso, Atenas creció tanto y subyugó tanto a sus aliados que les obligó prácticamente a los lacedemonios, ¿no?, a entrar en guerra. Es ese proceso por el cual, Tucídides lo describe muy bien, los aliados pasaron de Sinmajoi, de aliados, a Hipecoi, a súbditos, ¿no? Por eso, cuando algunas de estas comunidades antiguamente aliadas de Atenas descubren estas injerencias de Atenas en su política y en su propia autonomía, la única estrategia que les queda es echarse en los brazos de Esparta, y esto es lo que hizo que precisamente la Pentecontecia fuera como el momento en el que se produce una gran división en bloques en la Hélade, que hace prácticamente imposible la neutralidad, ¿no? O estabas con Atenas o te ibas al bando espartano si necesitabas protección, ¿no? Esto también se agravó durante el periodo del ostracismo, ¿no? En el que, bueno, pues se produce una transformación singular, que es que los individuos expulsados de Atenas, como se quedan sin ciudad, lo que hacen es, y son gente normalmente con capacidad decisiva en la ciudad de Atenas y que han conocido pues las bases o las claves de la defensa de la ciudad, lo que hacen es marcharse a Esparta o a Persia y vender allí su información como espías a sueldo, ¿no? Y bueno, pues desertar del bando ateniense. Parece que ese fue el caso de uno de los ostracizados durante la campaña de Sicilia, de las guerras del Peloponeso, que es Alcibíades, que bueno, pues pasó toda la información estratégica a Esparta. Bien, ese procedimiento por el que Atenas fue configurando eso que llamamos el imperialismo de Atenas, el arjé de Atenas. Arjé no significa solo encargo o cargo, sino también imperio, principio, mandato, ¿no? Es una de las sombras de esta democracia clásica griega, ¿no? Porque en realidad, ateniense en concreto, porque en realidad los mismos que se estaban preocupando de garantizar la participación libre, sin cortapisas, de los ciudadanos en la institución por excelencia que les representaba, que era la Asamblea, bueno, pues estaban generando un modelo de subyugación, de sumisión de los aliados, ¿no? Que, bueno, pues se convirtió probablemente, como dice Tucídides, en la causa de la ruina de Atenas, que como sabéis, en parte también por el efecto de la peste, ¿no? Bueno, pues pierde la guerra del Peloponeso, queda tutelada por el llamado régimen de los 30 oligarcas, el régimen tutelado por parte de Esparta, y bueno, pues eso abre un periodo, bueno, pues bastante complejo en la historia de Grecia, que es el del siglo IV antes de Cristo, esa gran generación de posguerra que tiene un sesgo de desarrollo intelectual bastante notable, pero que también es cierto que supone, bueno, pues la ruptura en cierta medida de esa polarización Atenas-Esparta que había caracterizado el siglo V antes de Cristo, aunque eso también, bueno, pues nos permite conocer pues a otras regiones del entorno, como Macedonia, como Beocia o Tebas, ¿no? Que se convierten en protagonistas de ese cambio que en alguna ocasión, en alguna sesión de años anteriores, hemos llamado de la polis, de la ciudad-estado, a la koiné, ¿no? De la idea de ciudad como centro de todas las cosas, a la idea en realidad de una comunidad cultural que salvara al mundo griego, bueno, pues que entra en crisis a partir de ese momento. Yo os voy a dejar en el curso virtual, si puedo ahora mismo, un enlace a un vídeo resumen sobre el siglo IV antes de Cristo y el helenismo alejandrino, para que, dado que la clase del lunes que viene, si no me equivoco, ya es la primera del mes de diciembre, día 2 de diciembre, sigamos cumpliendo un poco nuestro compromiso de dedicar octubre a Oriente, perdón, septiembre, sí, octubre a Oriente, noviembre a Grecia, no completa, y diciembre, que quedará encabalgado con la última clase que tengamos a la vuelta de Navidad, a Roma, ¿no? Con lo cual, la semana que viene empezaríamos ya con una introducción a la historia de Roma. ¿Alguna pregunta que tengáis? ¿Todo claro? Pues aquí lo dejamos y el día 2 seguimos con la historia de Roma. Muchas gracias. Ahora os...